Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa, le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 18 de octubre. Quédese aquí con nosotros, muchísimo que darle a conocer. ¿Recuerda usted el escándalo que se armó cuando se propuso que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial fueran elegidos por votación popular? Sí, de una terna compuesta por personas que cumplieran con los requisitos para ocupar esos cargos, hay que mencionar. Bueno, el pueblo no está listo para eso, dijeron muchos, con, hay que decirlo, desconocimiento sobre la Constitución, pues establece de manera clara que todo poder dimana del pueblo. Y mire, justo de los tres poderes de la Unión, el único cuyos representantes no son elegidos por el pueblo, pues es el judicial. Será por ello, tal vez, que sus decisiones no responden al pueblo. En otro poder de la Unión, el legislativo, se aprobó por diputados el dictamen que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial. Pasó al Senado, a comisiones y de ahí va a ir al Pleno, donde probablemente será aprobado, pero también, sin duda, llegarán por parte de la oposición controversias constitucionales para impedir la eliminación de esos fideicomisos cuyos recursos benefician a jueces, a ministros y a magistrados y a nadie más. Las controversias van a ser resueltas. ¿Por quién? Por ministros de la Suprema Corte, que serán claramente jueces y parte, y con ello se crea un claro conflicto de interés amparado por la ley y un poder que al no ser elegido por el pueblo, pues no le responde a él. ¿Ya ve usted el interés ahora de la reforma al Poder Judicial? Y mientras hoy, en el tercer día de protestas de trabajadores del Poder Judicial, uno de los dos sindicatos anunció un paro nacional que va a iniciar mañana y se va a prolongar hasta el 24 de octubre.
Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron que se irán a paro nacional de labores hasta el próximo martes 24 de octubre. Los órganos jurisdiccionales, así como diversos tribunales y juzgados, votaron a favor del paro durante un mitin que se llevó a cabo en las instalaciones del Palacio de Justicia ubicado en San Lázaro. Este paro se mantendrá hasta el próximo martes, día en que se realizará el Parlamento abierto por el presupuesto 2024 en la Cámara Baja, donde participarán representantes sindicales del Poder Judicial. Por tercer día consecutivo, los trabajadores se dieron cita para manifestarse en contra de la determinación que tomó la Cámara de Diputados para desaparecer 13 de los 14 fideicomisos. Juan Carlos García Campos, secretario del Tribunal del Poder Judicial, hizo este anuncio.
Son los mexicanos defendiendo a mexicanos y hoy queremos que nos escuchen con respeto, pero sobre todo con amor de México a México. Sin confrontar, sin enfrentamientos. Por eso se acordó llevar a cabo el paro nacional de labores por lo pronto hasta el 24 de octubre, hasta el nuevo pronunciamiento.
Cabe señalar que en las próximas horas se darán a conocer todas las secciones del país que se van a unir a este paro nacional. Asimismo, también se anunció que los trabajadores participarán el próximo domingo en una marcha que saldrá del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino a partir de las 11 de la mañana. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
Y en la mañanera el presidente López Obrador nuevamente habló sobre el Poder Judicial, sobre sus ministros, jueces, magistrados y trabajadores en general, así como del paro nacional sobre el que aseguró, dijo el presidente, que es mejor. Y es que dijo que así no van a liberar a delincuentes, vea usted.
Es pecado social defender a quienes viven colmados de privilegios, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito de las protestas y expresiones públicas por la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo dedicó 45 minutos a hablar del tema. Señaló que es injusto que presupuesto de todos los mexicanos sirva para prebendas de unos cuantos, pues mientras 22 millones de trabajadores ganan en promedio 16 mil pesos mensuales, los ministros perciben 700 mil, lo que significa 43 veces más.
Si quieren ganar ese dinero, ahí están los despachos de abogados para defender a los potentados, pero no vivir del presupuesto, además sirviéndole a los potentados en contra del pueblo. Es el colmo que se les tenga que pagar para perjudicar al pueblo y defender a una minoría rapaz, y se sienten los ofendidos. Es más, creo que hasta van a seguir ganando lo mismo, porque los fideicomisos estos es como una reserva que tienen, es como un guardado ahí, es para el regodeo, ¿no? En el dinero.
Llamó a los abogados a que una vez que concluya el proceso legislativo se pronuncien sobre la legalidad de declarar inconstitucional la desaparición de los fideicomisos.
Quiero escuchar la opinión de los jurisconsultos del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. Quiero escuchar, sí, la opinión de los de la barra de abogados, de los colegios de abogados. No ahora, ¿eh? No ahora. Cuando se consuma el agravio y la violación flagrante a la Constitución.
Y ante una eventual huelga de trabajadores, el presidente dijo que quizás es mejor, así no liberan delincuentes.
Ahora que dicen, no vamos a trabajar, va a haber huelga. No crean ustedes que a mí me preocupa mucho, porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes, ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco. O sea, no estoy exagerando, ¿eh?
Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Pues ahí lo tiene usted. Por su parte, el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron una tarjeta informativa y en ella aseguran que la extinción de los fideicomisos va a repercutir en las finanzas del Poder Judicial, en el cumplimiento de obligaciones patronales y en los derechos laborales adquiridos de sus trabajadores. Aseguran también que se trata, pues, de un recorte a su presupuesto y que no es un guardadito lo que tienen. Afirman que la Auditoría Superior de la Federación no ha hecho observaciones sobre los fideicomisos, y en esta misma línea, Luis María Aguilar, el ministro de la Suprema Corte, pues rechazó que los fideicomisos eliminados por los diputados, pues dijo que no benefician a los ministros, y luego recordó que México ha firmado convenios internacionales en materia de independencia del Poder Judicial para enfrentar al crimen organizado, y bueno, sobre esto el ministro destacó que los fideicomisos, dijo, que no son un privilegio y que no benefician a la impartición de justicia a través de beneficiar a los ministros, sino que la benefician a través de beneficiar justo a la justicia. Escuche usted.
Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda, y mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México.
Pues si no son beneficios de los ministros el tener dinero destinado a comidas, a lentes, a gastos médicos, aparte de sus sueldos y de sus prestaciones de ley, pues entonces la palabra beneficio pues no significa lo mismo para el ministro que para las demás personas. En fin, la minuta votada ayer en la Cámara de Diputados para la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial llegó al Senado de la República y ahí fue turnada a Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda para su estudio y dictamen. Esto no sin antes un debate de posturas entre la oposición y Morena y partidos aliados.
El Senado de la República recibió y turnó a comisiones la minuta aprobada por Morena y aliados políticos en la Cámara de Diputados, que desaparece 13 fideicomisos del Poder Judicial. Y aunque el tema se discutirá la próxima semana, legisladores oficialistas y de oposición fijaron sus posturas. César Cravioto, senador de Morena, advirtió que aunque los trabajadores del Poder Judicial cierren las calles, la bancada de la 4T aprobará el cambio en aras de la austeridad y la desaparición de privilegios de jueces, magistrados y ministros.
Ya basta de privilegios del Poder Judicial. Y así, aunque cierren calles, aunque manipulen a los trabajadores, aunque nos amenacen con que van a echarnos abajo todas las reformas, aunque se metan ellos después a decir si la ley fue o no constitucional, porque además eso es otra, son capaces de opinar ¿Qué dice la ley? ¿Que se tienen que excusar si son juez y parte?
Incluso el también morenista Cristóbal Arias afirmó que no darán un paso atrás en la aprobación de este tema y retó a la presidenta de la Corte, Norma Piña, a que comparezca ante el Pleno de la Cámara para que defienda, dijo, sus privilegios.
Y que venga siquiera a defender la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es presidenta de la Corte y es presidenta del Consejo de la Judicatura, que comparezca a partir de la próxima semana en la Comisión de Hacienda, a donde se va a turnar esta mitad, o al Pleno, la semana que entra, cuando vayamos a debatir y a votar esta minuta.
Por su parte, el periodista Miguel Ángel Mancera aseguró que la legislación viola la Constitución. Así lo explica.
Me parece que un poder no puede estar extinguiendo fideicomisos de otro poder sin que se haya una clara afectación a la Constitución.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Herrera Aldave, Telefórmula.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Y entonces seguramente será resuelto después de las controversias que seguramente van a presentar por parte de la oposición en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un clarísimo conflicto de interés, porque van a ser juez y parte, este uno de los poderes de la Unión, el único cuyos representantes no son elegidos por el pueblo. En fin, nos damos una breve pausa. No se vaya, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña por la vía remota la senadora Antares Vázquez, a quien agradezco muchísimo que esté con nosotros aquí. Senadora, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Juan. Mucho gusto de saludarte. Buenas noches a todas y a todas.
Pues, senadora, llegó allá a la Cámara Alta el dictamen para eliminar 13 fideicomisos por una cantidad de 15,000 millones de pesos del Poder Judicial. Ya fueron turnados a comisiones. Senadora, buen debate se armó ahí en la Cámara de Senadores. Querían hacer un parlamento abierto a algunos legisladores. ¿Por qué la decisión fue que no se llevara a cabo? Para que, no sé, que los trabajadores del Poder Judicial dijeron, pudieran ahí externar su opinión.
Es muy importante que se sepa que ese tipo de cosas, como lo que pasó hoy en el Senado, son técnicas dilatorias que la oposición utiliza para tratar de estorbar la aprobación. Porque además acá ya estamos también contrarreloj un poco, Juan, porque la semana que entra es la fecha límite para aprobar la ley de ingresos, que es lo que nos toca a ambas cámaras. También ya va a venir el dictamen al Senado. Y después viene toda la discusión que en la Cámara de Diputados se da en torno al presupuesto. Entonces, el hecho de que los fideicomisos no se extingan a tiempo, pues genera un retraso también para el presupuesto, que es muy importante, como podemos saber. Entonces, obviamente la oposición utiliza esas técnicas. Estuve en el debate, el compañero Cristóbal Arias les dijo, bueno, que venga a comparecer la ministra Piña aquí la semana próxima, que tenemos el debate de los fideicomisos, y a ver cómo justifica, porque no hay justificación alguna que valga de sostener esos fideicomisos que son de puros privilegios.
Y benefician a un muy pequeño sector del Poder Judicial, por lo que hemos podido estudiar. Esto no es una inferencia, sino un dato que se puede corroborar. Más o menos unos 1,000 trabajadores sobre 55,000 que hay. Pero, senadora, muchos trabajadores del Poder Judicial están llevando a cabo manifestaciones en la Ciudad de México y en otras localidades del país, y me parece que con todo su derecho a la libre expresión, y asustados porque les han dicho que la eliminación de estos fideicomisos impactará con sus sueldos, con sus prestaciones de ley. ¿Usted qué les dice?
Que es mentira. Por supuesto que tienen libertad de expresión y pueden manifestarse todo lo que quieran. Sin embargo, están siendo engañados. Es decir, son aquellos que se ven afectados son los que están manipulando a los trabajadores y diciéndoles mentiras respecto a la afectación a sus salarios y prestaciones. Es como ha sucedido siempre, como era antes, los de arriba con grandes sueldos, grandes privilegios, pero los de abajo, pues en realidad no tienen gran cosa. Entonces, no se va a afectar a los trabajadores de base, no se afecta a la inmensísima mayoría del Poder Judicial, sino solo a los de arriba en sus privilegios. Ni siquiera es tanto en su sueldo, van a seguir teniendo sus megasueldos. Pero esos, los fideicomisos, es muy importante que la gente sepa que son pozos de corrupción y de opacidad. ¿Por qué? Porque una vez que el dinero llega y ellos lo meten a un fideicomiso, entonces aparece para la Tesorería de la Federación, aparece como un gasto ya ejecutado, aunque el dinero siga allí, y se va guardando y va generando sus intereses y demás para acrecentar los privilegios de los de arriba. Y entonces ya ellos pueden hacer lo que quieran cuando tienen el dinero en los fideicomisos, porque son bolsas totalmente opacas que ya escapan a las auditorías y demás. Por eso nosotros hemos extinguido otros fideicomisos y ahora se van a extinguir también estos.
Y en el Senado de la República, ¿usted ve factible, senadora, que se eliminen los fideicomisos, que se vote a favor por mayoría?
Sí. Sí, porque tenemos la mayoría simple, que es la requerida entre Morena y nuestros aliados.
Pero
entonces,
después,
yo creo que no tendremos problema.
Después se lee como que la oposición va a presentar recursos de constitucionalidad allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál será la perspectiva? Porque entonces pues, los ministros van a ser jueces y parte senadora.
Exactamente, y eso, ahí viene un tema, a ver, para los constitucionalistas, el presidente les lanzó un reto hoy, manifiéstense los constitucionalistas, porque entonces resulta que la acción de inconstitucionalidad la tiene que dirimir la Suprema Corte, que es juez y parte, efectivamente, y cómo se van a excusar de eso. Y además han estado sobregirándose, ellos sobrepasando todas, o sea, se han excedido demasiado contra el poder legislativo, porque nosotros tenemos la facultad de hacer las modificaciones legales, y ni modo que nos digan que no, está en la Constitución.
A ver, senadora, además, a ver, una pausa. Lo que estamos viendo aquí es que uno de los tres poderes de la Unión, que es el legislativo, que representa a la ciudadanía, por la cual además la ciudadanía votamos por ustedes, los representantes legislativos, determinan que se eliminen estos fideicomisos. Y entonces otro de los poderes de la Unión, el único cuyos representantes no son elegidos por el pueblo, van a ir por encima del legislativo, por lo tanto, de la voluntad popular. ¿Cómo está eso?
Pues es esa burla al pueblo, es decir, tienen un menosprecio crónico al pueblo de México. Entonces, ellos no les importa pasar por encima de otro poder de la Unión. Ellos alegan su autonomía, pero vulneran la autonomía de los otros dos poderes de la Unión sin razón, porque no pueden argumentar que el legislativo no tenemos las facultades para modificar la ley, y que el legislativo, en este caso, la Cámara de Diputados, no tiene la facultad exclusiva de modificar el presupuesto. Eso está en la Constitución y a todas luces es constitucional. Entonces van a alegar, por supuesto, que se vulnera la autonomía de un poder de la Unión, y ellos lo van a hacer vulnerando la autonomía de los otros dos poderes.
Y con ello también la decisión, la voluntad popular, y no olvidemos aquí que establece claramente nuestra Constitución que todos los poderes dimanan del pueblo. En fin, senadora, ahí una Así muestra es. De una necesaria reforma al Poder Judicial. Muchísimas gracias, Santarés.
Muchas gracias, Juan, y saludos a todas y a todos.
Saludos y abrazos hasta allá, hasta Guanajuato, Antares Vázquez. Buenas noches. Y bueno, en información de último momento le mencionaba yo hace unos minutos que uno de los dos sindicatos del Poder Judicial pues ya irá a paro a partir de mañana. Pues ya son los dos, acaba de anunciar el otro sindicato que mañana también inicia un paro de labores en protesta pues a la eliminación de estos fideicomisos. Y en la Cámara de Diputados continuó un intenso debate. ¿Por qué ahora? Por la ley de derechos que se aprobó con dos importantes adiciones. La creación de un fideicomiso para el Tren Maya y la creación de un nuevo impuesto para los grupos aeroportuarios. Maru Rojas, voy contigo. ¿Cómo estuvo la sesión de hoy? Buenas noches. Hay gritos y todo, ¿eh?
¿Cuándo? 200... ¿Sí? 239 los votos a favor, 196 en contra, 2 abstenciones. Votan en lo general los diputados federales esta ley de derechos. Qué irónico, ayer se extinguían aquí 13 fideicomisos. La iniciativa que viene desde la Secretaría de Hacienda original, sin cambiarle nada, crea un nuevo fideicomiso. El impuesto que pagan los extranjeros por turismo en nuestro país se va a ir en un nuevo fideicomiso directo al Tren Maya. Las 208 reservas presentadas para el voto en lo particular por 72 oradores, solo fue aceptado un cambio propuesto para esto que mencionabas, que los concesionarios de grupos aeroportuarios por fin paguen el 9% de sus ingresos totales anuales, ya que convierten cada aeropuerto en plazas comerciales al erario federal. Es el diputado morenista Mario Carrillo.
Porque aquí tenemos el clásico Val de Morena, vamos a sacar el dinero que tiene este fideicomiso. Y entonces, una, dos, tres, no hay dinero, se lo robaron. Están haciendo un presupuesto para el cochinito de campaña de la SEC con corrupción. Pero la esperanza, señores, la esperanza ya cambió de manos.
Era Héctor Jaime Ramírez Barba, panista, que lamentó que 340 mil millones de pesos ya son lo que suman todos los fideicomisos que ha ido creando el gobierno federal. Pero vamos a escuchar a Mario Carrillo con este nuevo impuesto que se crea para los grupos aeroportuarios.
Es que hay que saber distinguir entre lo que es una tarifa, que ahí sí está relacionada con el costo del boleto, que en este caso sería la tarifa de uso de aeropuerto, la famosa TUA. Pero otra cosa es la tasa. Por lo que busca esta reserva es que la tasa a la que está sujeta al ingreso bruto de los concesionarios o de los asignatarios se eleve de un 5% a un 9%. Pero estamos hablando incluso de aprovechamientos. Ni siquiera es una carga tributaria.
En la primera votación, en lo general, llamó la atención la ausencia de 28 legisladores de Morena, todos ellos los ebrardistas, lo que representa el 12% de esta bancada, personajes como Emanuel Reyes, como Selene Ávila del Verde Ecologista, el ebrardista mayor Javier López Casarín, Marijose Alcalá, el poblano Juan Carlos Natal, y decirte que bueno, pues el gobierno de federal va a también tener este fideicomiso, y fueron 262 los votos a favor, 198 en contra, una abstención en lo particular, y iba a haber un receso, de inmediato se le llegaron con la ley de ingresos, y esta se va a votar en lo general, y mañana 3,000 reservas, no importa que nos llevemos corrido desde las 10 de la mañana de mañana jueves, hasta 10, 11, 12 de la mañana del viernes.
Maru, pues muchísimas gracias, estaremos pendientes y que tengas muy buena noche.
Buenas noches.
Cambiamos de tema rápidamente. Un mes después de que el gobernador de Texas, Greg Abbott, impuso de manera unilateral revisiones exhaustivas a transportistas mexicanos en los puentes aduaneros, hoy su gobierno lo cesó. Esto fue celebrado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, que destacó que por esta medida los daños pues no son nada menores, ya que el rezago es de 26,700 camiones de carga que aún no han logrado ingresar a los Estados Unidos y con ello su mercancía. Estamos hablando de un valor de 2.600 millones de dólares, mercancía que permanece detenida, lo que genera pérdidas millonarias. Escuchemos lo que dijo Manuel Sotelo, vicepresidente de la región norte de Canacar.
De estas 26.700 exportaciones, más o menos el valor promedio de las mercancías es alrededor de $100,000 por cada una de estas exportaciones. Estas 1.600 millones de dólares no han cruzado, al menos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Vamos de lleno al tema del conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamas. En la Cámara de Diputados, el Grupo de Amistad México-Estado-Palestina sostuvo una reunión. En esta reunión se busca trabajar en un pronunciamiento en el que se haga un rechazo enérgico con respecto al uso de la violencia en cualquier conflicto entre los pueblos y las naciones, así como la petición de que la ONU intervenga en el conflicto y se garantice la no intervención de ningún gobierno, apoyando o condenando este conflicto. Escuche lo que dijo Mauricio Prieto, presidente del Grupo de Amistad México-Palestina.
Abonar con el propio embajador para que este conflicto rápido se solucione. Ninguna nación debe ser vulnerada por nadie más. Como bien lo decíamos nosotros, el respeto al derecho ajeno es la paz, y creo que es importante que las Naciones Unidas intervengan de inmediato.
Ayer la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que el gobierno mexicano llevó a cabo una diplomacia silenciosa conectando a Hamás y algunos gobiernos, esto con el objetivo de conseguir la liberación de los dos mexicanos secuestrados por Hamás. Al respecto, la Embajada de Israel en México, a través de su embajadora Einat Kranz, destacó que todo lo que puedan hacer los gobiernos de otras naciones en favor de liberar a los rehenes es bienvenido. Escuche.
Cualquier esfuerzo y cualquier contraparte que México y los demás países puedan contactar y puedan ayudar a la liberación de los secuestrados sería bienvenida. Nosotros estamos llamando a toda la comunidad internacional a expresarse de manera muy clara y contundente y exigirle a Hamás a liberar inmediatamente, sin ninguna precondición, a todos los secuestrados, incluyendo obviamente los mexicanos. Y todo lo que pueda hacer el gobierno de México y cualquier otro gobierno que acelere este proceso y que termine con la liberación lo más rápida posible de todos los secuestrados, sería bienvenido.
Bueno, para entender más sobre este conflicto que deja más preguntas que respuestas, saludo con mucho gusto a Talia Izhan, analista internacional. Talia, bienvenida, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola Juan, buenas noches.
Oye, pues ahí estamos en medio de esta situación terrible en donde, como siempre, pues los civiles son las grandes víctimas, el presidente de los Estados Unidos anda por allá. Oye, ya no se va a reunir con líderes de países árabes, pero sí irá a Egipto. ¿Cómo ves?
Pues la verdad es que es bastante curioso que Biden en ese momento quisiera reunirse con los países de Medio Oriente, pero también al mismo tiempo es bastante evidente, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos, un aliado explícito de Israel, que pase lo que pase lo apoya. Incluso el día de hoy en Consejo de Seguridad tuvieron toda una crisis contra otros países que quisieron ofrecer una solución. Estados Unidos usó su derecho de veto en contra de una resolución para cancelar el proyecto de evacuar a Gaza. Entonces, esto es por un lado. Por otro lado, me preguntas por Egipto, ¿sabes? Es porque Israel y Estados Unidos, según el día de hoy, proponen un camino de ayuda a Gaza. Entonces, no sé exactamente de qué se trata el plan, pero quieren que ese camino pase por Egipto. Entonces, es probable que Biden por eso quiso hablar con los egipcios, uh-huh. Pero aún así yo creo que va a ser complejo que en este caso un país árabe coopere con ellos, porque eso va a dar más puntos a Israel en temas de cooperación.
Oye, y hay crisis internacional y diplomática. Más allá del conflicto, se suma al conflicto lo que pasó ayer en un hospital en la Franja de Gaza, que fue bombardeado. Al principio, pues fuentes cercanas al gobierno de Israel estaban destacando ese ataque, diciendo que en este hospital había inteligencia de Hamás. Luego borraron todos los tweets y dijeron que no habían sido ellos. Especialistas en conflictos, en temas de armamento, dicen, oye, ese hospital se ve clarísimo en los videos, hasta se escucha el ruido del artefacto que lo hizo volar en mil pedazos. Es un misil que Hamás no tiene, no cuenta con él, e incluso está hablando de que fueron misiles estadounidenses. ¿Tú cómo ves esta situación?
Mira, yo creo que en esa cuestión sí hay una dualidad, pero hay que hablar de los hechos, ¿no? Estamos hablando de un crimen de guerra en este caso, entonces yo creo que toda la comunidad internacional está de acuerdo en condenar. Mira, aquí hay dos escenarios. Los dos países, en este caso, mutuamente están diciendo que no fueron ellos, o los dos partidos, vamos a decir. Uh-huh. Hamás dice que fue Israel dice que pues fueron los yihadistas. En este caso yo me pregunto, o sea, ¿por qué le convendría a Israel hacer eso? Porque ve lo que pasó en 2-3 horas. Las personas incluso generaron un movimiento social en las calles, empezaron a atacar a las embajadas, etcétera. Entonces, si fuese Israel, no fue un movimiento inteligente, definitivamente es algo que se tiene que condenar.
No sería la primera vez, ya sucedió en Líbano hace algunos años y también presumieron del ataque a un lugar en el que murieron muchísimos civiles y después se desdijeron y aseguran que no habían sido ellos. En fin, Hamás no tiene pues a su alcance
el uso de estos misiles. Aquí voy a la segunda posibilidad. Justo lo que me estás diciendo, todos vimos los tweets que estaban borrados. Asimismo, es bastante sospechoso que la mayoría de los países que tradicionalmente son israelitas condenaron los ataques sin citar a quién lo hizo. Uh-huh. Y esto es bastante curioso porque normalmente los europeos dirían, pues condenamos ataques hechos por tal, tal, tal partido. Entonces, eso también lo comprueba y aparte, a Hamas, ¿por qué le convendría hacer eso? Sabiendo que pues son bastante extremistas respecto al tema étnico, religioso, ideológico. Entonces, pues claramente aquí no podemos especular. Hay como varios escenarios, pero estamos hablando de actos muy beligerantes y posterior a eso también movimientos bastante beligerantes en todos los lados del mundo. Juan, ¿sabías que incluso en esos días Embajada de Israel y Estados Unidos en Argentina recibieron amenazas de bombas? ¿Sí? Eso tampoco no está normal.
Y no está normal y es totalmente condenable, no solo en esos países, también en España, también en Francia han recibido una enorme cantidad de amenazas y nadie está diciendo que el grupo Hamás no sea terrorista y han cometido crímenes de guerra, sin duda alguna, pero yo te pregunto, Israel, de acuerdo a los señalamientos internacionales de distintas organizaciones, incluso de periodistas, pues también estaría cometiendo crímenes de guerra, entre ellos el uso de fósforo blanco. ¿Viste que un corresponsal de la BBC renunció porque no lo dejaron decirlo al aire? Cuando lo está diciendo al aire, ¿lo cortaron?
Exactamente. El tema de fósforo blanco es muy sensible porque utilizando fósforo blanco, incluso Israel está violando las convenciones de utilización de armas. Exactamente, de armas químicas. Entonces, sí es un tema muy importante que se tiene que destacar en este caso. Entonces, en el inicio de esas guerras, esta guerra, todos estuvimos hablando de la condena, quién condena a quién, y si a final de cuentas, pues, si condenamos a todos al mismo tiempo, ¿qué significado va a tener esa condena ante derecho internacional público, ¿no?
Tendría que ser así porque parece hasta que, bueno, algunos opinólogos, la opinión pública en general, sobre todo en estas virulentas redes sociales, pues parece que toman partido por uno o por otro, cuando los dos son igual de reprobables en un conflicto en el que los civiles son las grandes víctimas. ¿Tú qué opinas,
Talia? Es un escalamiento muy grande y claramente es una guerra de propaganda. Entonces, nos están convocando a tomar un partido de una manera radical. Incluso en la resolución que te dije, la resolución promovida por parte de Brasil en Consejo de Seguridad, promovía condenar a Hamás, incluso algo que conviene a Israel, a Estados Unidos, pero también quería cancelar el tema de evacuación de Gaza y también proporcionar ayuda humanitaria de una manera más visible, y Estados Unidos vetó. Esto es un fanatismo horrible. Al mismo tiempo, es por eso que hoy muchas personas que apoyan a la causa palestina, no a Hamás, a la causa palestina, incluso mucha gente de la diáspora judía, hoy fueron a Capitolio en Estados Unidos y protestaron. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Los arresta, los reprime. Entonces, ¿dónde está la democracia?
No, pues eso yo te pregunto a ti, todos nos preguntamos. No te vayas, no te vayas, Talia. Vamos rápido con Cintia Dávalos, que nos tiene pues parte de lo que estamos hablando, la visita de Joe Biden a Medio Oriente. Y Cintia, voy contigo y la información internacional.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu para tratar sobre la guerra con Hamás, que ya deja miles de muertos. Biden aconsejó a Israel no dejarse llevar por la rabia ante los letales ataques cometidos por el movimiento islamista Hamás.
Justice must be done. But I caution this: while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. I've made wartime decisions. I know the choices are never clear or easy for the leadership. There's always cost. The vast majority of Palestinians are not Hamas. Hamas does not represent the Palestinian people.
Por otro lado, Joe Biden anunció un paquete de ayuda por $100 millones para Gaza y Cisjordania. Al menos un centenar de judíos estadounidenses ocuparon un edificio del Congreso de Estados Unidos para exigir a los legisladores y al gobierno que presionen para lograr un alto al fuego en Gaza. Mientras, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió por primera vez un alto al fuego inmediato entre Israel y Hamás.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Talia Isla, pues un conflicto que se ve que va para largo y Estados Unidos, yo te pregunto, ¿puede sostener dos frentes, uno allá en Ucrania y otro en Medio Oriente? Porque eso parece, a eso se está dirigiendo.
claro que no lo va a poder sostener. Y aparte, Estados Unidos lo está haciendo de una manera muy descarada. Justo esta semana, Biden, presidente Biden del Congreso, pidió un presupuesto adicional de 100 mil millones de dólares, que es igual a un poco más de 10% de toda su inversión militar, para ayuda hacia afuera. Entonces, se refiere a ayuda en la guerra de Ucrania y ayuda en Medio Oriente, según. Eso quiere decir es intervención. Al mismo tiempo, pues, mira, toda la capacidad militar de Israel, que fue apoyado directamente con Estados Unidos, ¿sabías que en 11 días habían más o menos 10,000 bombas por parte de Israel en Gaza? Y esa cantidad es dos veces más que las bombas que Estados Unidos había lanzado a Afganistán en un año.
Así es.
¿Puedes creerlo? Es increíble el escalamiento, pero también como respuesta el escalamiento de los movimientos de grupos extremistas por parte de los países árabes también se está agravando, y tampoco está bien que vayan a atacar a las embajadas, tampoco claro. Está bien que crean discursos antisemitas.
Pues un conflicto que va para largo, que me gustaría mucho que siguiéramos analizando aquí Talia y Jean, pero nos cae el corte. Muchas gracias por haber venido. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuar con nosotros, Claudia Sheinbaum, Coordinadora Nacional para la Defensa de la Transformación. Antes de partir el día de hoy a Morelos, ahí estuvo. Ella estuvo un encuentro con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, con Alejandro Encinas, a quien invitó a sumarse a su proyecto. Y Alejandro Encinas aceptó. Y en Morelos, como parte de su gira La Esperanza Nos Une, ante militantes de Morena, Claudia Sheinbaum aseguró que la cuarta transformación es cada vez más grande gracias a los programas sociales que se echaron a andar y que benefician al pueblo de México. Escuche.
De mí, no se preocupen, compañeros, que vengo luchando desde hace años en este movimiento. Nunca he traicionado, y menos ahora.
Por cierto, la doctora Claudia Sheinbaum se reunió hace unas horas con los aspirantes de Morena a la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La reunión fue en Iztacalco. La convocatoria en sí es un llamado a la unidad, y ahí Claudia Sheinbaum llamó a respetar los resultados de la encuesta, que se van a dar a conocer, por cierto, el 30 de octubre, y también los posibles ajustes de género. Recordó que durante su campaña, pues no atacó Claudia Sheinbaum el resto de los aspirantes, a pesar de que algunos sí la atacó a ella, y por ello exigió lo mismo en la Ciudad de México. Fue un discurso centrado en la unidad y en la fortaleza de Morena. Por ahí tenemos algunas fotografías, no sé si las podamos ver, de Omar García Harfuch acompañando a Clara Brugada. Pues ahí están sentados, también me parece que por ahí estaban otros aspirantes de Morena. ¿Sí las tenemos? Ahí está, mire, ya ve, unos están peleando, se están bronqueando con los amigos, están causando ahí algunas fracturas adentro del movimiento. Y vean ustedes los aspirantes, tenemos otra, ¿no? Vea, usted ve ahí disputa, usted ve ahí polarización, en fin, ahí está la situación. Y bueno, pues los aspirantes a la Ciudad de México tuvieron distintas actividades. Clara Brugada estuvo en la alcaldía Miguel Hidalgo, se reunió con simpatizantes. Hugo López-Gatell estuvo en el Centro Histórico, ahí avaló la decisión de los diputados de eliminar los fideicomisos al Poder Judicial. Luego estuvo en el Mercado El Chorrito, en San Miguel Chapultepec. Por cierto, simpatizantes de Omar García Harfuch avisaron que en la zona oriente de la Ciudad de México, me parece, iban a proyectar hace una hora la frase "es Harfuch", algo similar. Vimos la semana pasada en algunos monumentos de la capital del país. Por su parte, la responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, ella anunció que Enrique de la Madrid, pues quien será el encargado de organizar las mesas temáticas de su proyecto de nación, pues la va a estar acompañando para recoger las demandas de la sociedad civil y conformar su plataforma de campaña. Escuche.
O sea, yo sí pienso en que esta alianza de tres partidos se tiene que traducir en dejar atrás el presidencialismo.
no me gusta el presidencialismo, no me gusta el que un hombre, una mujer tomen todas las decisiones cuando tiene que haber participación de los ciudadanos, participación de personajes capaces, brillantes, y que nunca más volvamos a tener improvisados en la política.
Pues también van a andar recogiendo, además de recomendaciones, algunos recordatorios, sin duda alguna. Mira, el Tribunal Electoral dio palo al gobernador de Nuevo León, a Samuel García, quien interpuso un recurso con el que buscaba que su licencia para ir por la candidatura presidencial no tuviera que pasar por el Congreso del Estado con, pues, quien tiene ahí algunas diferencias, el gobernador de Nuevo León, con legisladores del PRI, del PAN y del PRD. Los detalles los tiene mi compañera Andrea Mer.
La Sala Superior del Tribunal Electoral declaró improcedente el recurso del gobernador de Nuevo León, Samuel García, para que el órgano se pronunciara sobre su solicitud de licencia al cargo y sus consecuencias. La mayoría de los magistrados consideraron que no hay elementos que comprueben una vulneración de los derechos políticos y, por ende, no puede haber una acción declarativa.
Ya a la fecha no hay constancia fehaciente de que el gobernador de Nuevo León hay en efecto solicitado una licencia temporal al Congreso, por lo que no existe la situación de hecho planteada por el actor en el sentido de que pueda afectar el ejercicio de alguno de sus derechos político-electorales.
Samuel García solicitó al Tribunal Electoral la tutela de sus derechos, la solicitud de licencia, validez y temporalidad, el nombramiento de un gobernador interino como si renunciara y el derecho de reincorporación posterior a la licencia. La acción declarativa es un recurso que busca dar certeza jurídica sobre una situación, en este caso la procedencia de licencia y sus consecuencias. El proyecto de la magistrada Mónica Soto, mismo que fue rechazado, proponía dar la acción declarativa, sin embargo, dejar en claro que el Congreso local debe resolver la solicitud de licencia al cargo, algo en lo que coincidió el magistrado José Luis Vargas.
Y básicamente esto lo concibo porque estamos en la presencia de una situación excepcional en la que el titular de un ejecutivo local, en este caso el Estado de Nuevo León, carece de la seguridad y certidumbre respecto de la situación en que se encuentra para poder ejercer un derecho político electoral a ser votado, a aspirar a ejercer ese derecho.
El proyecto planteado tampoco le otorgaba facultades para nombrar a un gobernador interino. Ahora Samuel García tendrá que hacerlo conducente, es decir, solicitar primero licencia a su cargo al Congreso de Nuevo León. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Cambiamos de tema y vamos a Sonora, específicamente a Sonoita, porque ahí fue localizada una fosa clandestina con más de 15 cuerpos. Me enlazo con mi compañera Michelle Rivera. Michelle, buenas noches.
Juan, muy buenas noches, te saludo desde Sonora. Te informo que el pasado 15 de octubre, al menos 3 colectivos de búsqueda norte de nuestra entidad, en el municipio de Plutarco Elías Calles, en la comunidad de Sonoita, ubicaron restos, ellos adelantaron al menos de 18 personas, por lo que autoridades, principalmente la Fiscalía del Estado, se trasladaron a esta zona norte de la entidad para comenzar con el trabajo de identificación y de toma del ADN para que puedan estos cuerpos ser identificados. Es importante decirte que nosotros preguntamos a la Fiscalía y hicieron una advertencia a los medios de comunicación a no informar inicialmente lo que se nos proporciona por parte de los colectivos, porque a veces puede tratarse de menos restos, es decir, menos cuerpos, incluso restos de algunos animales. En este caso, se han confirmado que son al menos 5 los que han identificado hasta este momento y que podrían ascender a 10. Pero se trata de una búsqueda, de una jornada en la zona norte, luego de una llamada anónima para ubicar los restos de al menos 3 personas. Se movilizaron rastreadoras de Magdalena, rastreadoras de Caborca y también rastreadoras de Plutarco Elías Calles hasta este punto, que han considerado muchos un cementerio al norte de nuestra entidad. Seguimos pendientes de lo que dicen las autoridades y los resultados que también están arrojando en estas jornadas de búsqueda los colectivos de madres buscadoras en nuestra entidad. Juan, muy buenas noches.
Gracias, Michelle, buenas noches. En una de las crisis más profundas de migración que ha vivido nuestro país, la Secretaría de Gobernación reconoció que diariamente ingresan a México 6,000 migrantes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Fíjate que de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, cada día ingresan al país cerca de 6,000 personas migrantes de manera irregular. En su mayoría son de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador y de otras partes del mundo. En el marco del primer aniversario de la Biblioteca México Migrante, que se alberga en las instalaciones de la Dependencia Federal, la titular de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, Rocío González Higuera, resaltó que esta biblioteca Este espacio es único en México y Latinoamérica debido a que se especializa en temas de movilidad humana y migración internacional. Ante la creciente crisis migratoria que impacta a México y los Estados Unidos por ser el pasillo más importante para la migración, se destacó que este espacio permite el conocimiento y facilita el acceso de información precisa, confiable y oportuna para las personas interesadas en el tema de movilidad humana y migración internacional. La Biblioteca México Migrante cuenta con alrededor de 7,300 libros, 2,200 publicaciones periódicas, 67 tesis, 175 películas y está acompañada de un repositorio digital que compila 2,850 materiales publicados en México y otros países. El coordinador del Centro de Estudios Migratorios, Miguel Ángel Virgilio Aguilar Dorado, subrayó que este recinto alberga un acervo bibliográfico y hemerográfico especializado que acerca a la discusión y al debate en torno a temas de migración y movilidad humana. Sin duda, el acervo bibliográfico que hoy integra a la biblioteca refleja parte de la historia de la política migratoria en México y de la movilidad humana que ha caracterizado a nuestro país. Juan, es el reporte que te tengo. Buenas noches.
Gracias, Enrique. Este fin de semana en Chiapas se va a llevar a cabo una cumbre de presidentes de Centro y Sudamérica. El presidente López Obrador informó que 7 de 11 jefes de Estado ya confirmaron su asistencia a la cumbre de migración que se va a llevar a cabo, por cierto, en Palenque. ¿Quiénes han confirmado? Entre otros están los presidentes de Cuba y de Venezuela.
Tenemos que atenderlo y atender las causas, ir al fondo, no nada más estar conteniendo o pensando en militarizar las fronteras, en los muros. Eso no resuelve, hay que atender.
Y si usted tiene preguntas sobre el cempasúchil, mi compañera Laura Brujés lo responde, vea usted.
A unos días que inician los preparativos de Día de Muertos, los campos de México se tapizan de naranja por la tradicional flor de cempasúchil. Su superficie de siembra va en aumento, ya que para 2023 esta flor cuenta con 2,448 hectáreas de 2,198 con las que contaba el año pasado, con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Los colores naranja y amarillo de esta flor destacan en Paseo de la Reforma, parques públicos, restaurantes, bares, hogares y negocios, y hace que el valor de la producción de la flor de cempasúchil en la capital del país ascienda a los 65 millones de pesos para las familias productoras. De acuerdo con datos del servicio de la SEDECO y de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, durante la inauguración de la romería Flor de Cempasúchil 2023 en la alcaldía Xochimilco, el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, aseguró que el abasto de esta flor de temporada está garantizada, ya que estiman que la producción será superior a las 21,000 toneladas de flor de cempasúchil y más de 2,451,000 plantas, así como 509,000 manojos, lo que garantiza el suministro a nivel nacional. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Acabani, destacó que este año la producción de cempasúchil en la capital rompió récord, pues de las 900,000 piezas registradas durante la administración pasada, este año los productores de la entidad contribuyeron con 5.5 millones de piezas.
Muchas gracias a Laura Brujés por este material. Se dio un recorrido, pues ahí lo tiene usted, por donde siembran esta flor típica de las festividades de muertos que se llevan a cabo pues en nuestro país como en ningún otro lugar del mundo. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.